Olivarito, niña, te espero con un jarro de vino y un pan casero, con un jarro de vino y un pan casero.
Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Emili Cortavitarte. Emili Cortavitarte es compañero del Sindicato de Enseñanza de CGT en Barcelona, Cataluña. Es historiador, profesor de historia, presidente de la Fundación Salvador Seguí, militante de EMBAT y algunas cosas más.
Como te quiero, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí?
Queremos, como todos los días, invitaros a que visitéis el margen derecho de la página web de Radio Clara. Bueno, que visitéis la página web de Radio Clara y en el margen derecho encontraréis las maneras de colaborar económicamente con Radio Clara. De colaborar para que Radio Clara pueda seguir funcionando, pueda seguir emitiendo, pueda seguir en el aire. Desde la suscripción hasta las donaciones puntuales, hasta la programación de transferencias periódicas, PayPal y otras maneras de colaborar con esta emisora. Es algo que os decimos todos los días, que no nos cansamos porque es necesario que os lo digamos y sobre todo es necesario que colaboremos con Radio Clara. Dentro de un par de minutos hablamos con Emili Cortavitarte. Emili Cortavitarte.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, por aquí andamos. Vamos con lo que queremos hablar. En principio, querías hablar del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, es decir, de la cúpula o del órgano de gobierno de los jueces, de la manera como se eligen, quién los elige, cómo se deben de elegir y cómo no. Y algo de eso hay en discusión últimamente, pero empieza tú por donde quieras y seguimos. Te sigo sí. El hilo.
Bueno, como esto se llama, como se llama lo que hay, lo que y hay. Hacemos una visión de lo que hay, pues uno de los temas, digamos que está, bueno, que forma parte de los de los, llamémosle, debates políticos y demás, tanto en el Congreso, el martes, por ejemplo, el martes de esta semana, como a nivel más público, más media, si quieres, ¿no? A nivel de programas de televisión, de programas de radio, de artículos, etcétera, pues hace algunos días, semanas más, a veces años, ¿no? Que va apareciendo reiteradamente. Bueno, también apareció, no recuerdo exactamente cuándo fue, pues en el discurso del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que aparentemente volvió a reñir a los políticos por no ponerse de acuerdo y que ya él ya llevaba allí dos mandatos de más. No sé si con lágrimas de cocodrilo o sin ellas, pero bueno. Pero lo dijo, ¿no? Y sí. Lo dijo así como en genérico, o sea, que iba para todo el mundo cuando más o menos se puede saber quién está bloqueando y por qué está bloqueando, ¿no? Entonces, la idea sí, no sé, a nivel primero un poquito didáctico, no es que yo sepa mucho de esto, pero claro, los jueces normalmente consiguen una plaza por oposición.
Sí.
Y luego por concursos de méritos, etcétera, pues van cambiando de plazas, ¿no? Pero existe un tribunal o dos, los grandes tribunales de este país, y yo a eso le llamo Poder Judicial, no solamente al Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Pues que son elegidos de otra manera, ¿no? Y para su elección tiene mucha importancia el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y el Consejo General del Poder Judicial lo nombra, vamos a decirlo así, el Congreso y el Senado. Lo cual quiere decir que los han nombrado a lo largo de muchos años los partidos mayoritarios. En algunos momentos los nombraron únicamente entre el PSOE y el PP. Bien, entonces eso hace que luego este Consejo General del Poder Judicial sea el que nombra a los miembros del Tribunal Supremo, que además, si ellos quieren, si desean, no tienen jubilación hasta los 72 años, ¿no? Es decir, por lo cual se suele decir en ocasiones que se trata de cargos vitalicios, ¿no? O prácticamente vitalicios. Bien, eso, ¿por qué es tan importante el Tribunal Supremo? Pues, hombre, su palabra lo dice, ¿no? Como igual que el Constitucional. Es decir, el Constitucional es aquel que va a entrar en todos los temas que tengan que ver con que alguien, que ya sabemos que no vamos a ser tú o yo, sino que va a ser otra gente que lo puede hacer y que tiene gabinetes de abogado y detrás, etcétera, va a poner en solfa determinadas cosas, leyes, normas. Uy, aquí está mi gato, qué susto. Actuaciones. Aquí está Tino, que saluda a la gente que lo vais a ver esto.
A ver, salúdalo. Bueno, ¿dónde está el Tino? No lo
el
vemos,
Tino,
¿eh?
Está a mi derecha, no, está un poquito más bajo y no lo coge la cámara. Está bien. Aquí a la derecha, creo que se va a ir a salir por la ventana, que es lo suyo.
Vale.
Y entonces lo que decía, ¿no? El Constitucional trata de estos temas y en el Supremo pues se tratan de los grandes temas, y dentro del Supremo hay especialmente una sala muy preciada, que es la sala de lo penal, que digamos cuyos jueces son los únicos jueces que pueden interpelar, imputar, etcétera, o llevar un caso pues de personas que han sido ministros o que son ministros, o de personas que son diputadas, de personas que son senadores, etcétera, ¿no? Quiero decir que por el Tribunal Supremo pasan cosas como la Gürtel, la Kitchen, los seres de Andalucía, etcétera, etcétera. Como os podéis imaginar, eso de Poder Judicial no es una cosa cualquiera, ¿eh? Sí. Y evidentemente, pues, durante los últimos años en este estado en el cual vivimos, en España, ha habido un especial interés por parte fundamentalmente de un partido. El otro ha sido tonto directamente, que ha sido el PP en intentar controlar el Tribunal Supremo en general y en concreto la sala, y mucho más concretamente la sala de lo penal, ¿no? para lo cual ha utilizado, bueno, artillería pesada. Es decir, ese trabajo lo llevan haciendo desde hace como unos 20, 25 años, pues desde Trillo a Ruiz Gallardón, a los diferentes ministros de justicia, Acebes y Catalá, etcétera, una serie de ministros de justicia que han pasado por ahí, que han hecho todo lo posible por acercar a una determinada gente a esos puestos, ¿no? Y por proponerla. Para que la gente que nos escucha se haga una idea, en el año, los miembros de esa sala son 13, ¿eh? Siempre tiene que ser un número impar por aquello si se da una votación y tal,
no hay empates,
que no haya empates
sí.
De aquellos que no tienen salida, ¿no? En 1995, después de bastantes años de gobierno socialista, la composición era 7 jueces de la llamada ala progresista y 6 jueces conservadores, o juezas. Bueno, fundamentalmente son jueces. Su posición en 2020 es, atención al dato, 11 conservadores y 2 mujeres jueces progresistas. Dos mujeres que pertenecen a una asociación progresista como es
Jueces para la Democracia.
Exactamente, Jueces para la Democracia. Como veis, el trabajo de zapa que ha hecho durante estos años el PP ha sido un trabajo de zapa muy, muy potente. A nivel de que, por ejemplo, para el nombramiento de alguno de estos jueces se necesitan las 3/5 partes o bien del Congreso o bien del Senado, y en la etapa en que el PP tuvo mayoría, tuvo esas 3/5 partes del Senado, pues evidentemente los nombró a todos, a todos los que le tocaban al Senado, ¿no? Entonces eso ha hecho que se haya colocado ahí pues un determinado personal, que pueden ser jueces mejores o peores, pero que evidentemente son jueces que tienen unas determinadas ideologías, y cuando quiero decir eso, quiero decir tienen unas determinadas interpretaciones de la Constitución, ¿no? Que sabemos que pasa como con la Biblia, que la puedes interpretar de varias maneras, y todo esto. Entonces todo esto ha ido creando una situación o una legislación, si queréis, o unas decisiones de los tribunales con unas determinadas tendencias en los últimos años en el Estado español que son muy claras, de la misma manera que es muy clara pues la tendencia que hay en el Tribunal Constitucional a eliminar leyes progresistas que aparecen ya no en el gobierno central, que hace mucho tiempo que no tenemos leyes progresistas en el gobierno central, pero por ejemplo leyes progresistas que se han dado en determinados territorios del Estado, en determinadas comunidades autónomas, que automáticamente alguien ha reclamado que pasen por el Constitucional, y el Constitucional se las ha cepillado como un buen carpintero, ¿no? Entonces, qué es lo que está pasando en estos momentos, y por qué alguien tiene la cara más dura que el cemento? Es decir, el Partido Popular tuvo mayoría en 2011, mayoría absoluta, y mantuvo, sino con mayoría absoluta, se mantuvo en el poder entre 2011 y 2017 y tal. Durante todo ese tiempo,
sí,
podía haber cambiado, podía haber claramente modificado, ¿no?, el estatus y el cómo se nombraba, etcétera. Es más, alguien recuerda, yo no me acordaba de eso, pero leyendo, buscando información, alguien recuerda que en 2011... cuando evidentemente la composición del Poder Judicial era diferente a la que tiene en estos momentos, el PP llevó en su programa electoral una cosa parecida a la que ahora ha presentado Ciudadanos, que evidentemente en cuanto vio que tenía mayoría absoluta no aplicó y no puso en marcha, sino que aplicó la contraria, es decir, utilizó sus mayorías e incluso hizo alguna enmienda para que el número de de otros jueces o otras jueces que firmen a favor de tu candidatura pudiera ser inferior, ¿eh? Es decir, al número que estaba marcado anteriormente, que creo que eran unos 100, ¿no? Luego los partidos políticos y tal eligen, pero se supone que ha habido como una especie de preselección, ¿no? Entonces, eso se rebajó de manera que, evidentemente, como nos podemos imaginar, cuando uno rebaja los números clausus, los rebaja para que entre todo el mundo, para que entren aquellos que nos interesan y que a lo mejor en el mundo judicial no tienen especialmente mucho seguimiento, ¿no? Sí. O muy buena consideración. Bueno, entonces es muy singular que parece ser que hasta hace 2 semanas, por los que no, nos dicen en los mentideros del PP y demás, pues estaba negociando entre el PP y el PSOE, y de golpe y porrazo eso se interrumpió. La explicación del por qué se interrumpió era todo el tema, todo el famoso tema de
Kitchen.
Bueno, ese no. Es decir, la explicación que ellos dan era los ataques a la monarquía, tanto en el caso del rey emérito...
Bueno, eso es lo que dicen ellos.
Sí, por eso. Trato de explicarlo, ¿no? Incluso cuando se atreven a ir un poco más allá en la explicación, y claro, no van a decir Kitchen, como acabas de decir tú, dicen que, claro, lo que no puede ser es que en la situación actual, y dada la fuerza que tiene Podemos en el Parlamento, bueno, en el Congreso, sobre todo, que Podemos pueda colocar a algún juez, que hasta aquí podíamos llegar, ¿no?
Un juez comunista, bolivariano y tal, que sería la leche.
Efectivamente, que esto, o una juez, vamos.
O una jueza, sí, o una juez.
Sí, que no se debería dar, ¿no? Claro, mi impresión es la misma que tú, es decir, yo hubiera dicho también Kitchen, ¿no? Y como esta gente está muy bien relacionada, en muchos casos ellos han nombrado a esos jueces, pues es bastante evidente que hace 2 semanas el Partido Popular podría saber, seguro que sabía, digo yo, y me arriesgo, que les iba a saltar el tema Kitchen, ¿no? Y evidentemente ante eso dices, quieto parado, aquí no vamos a andar con tonterías, que nos estamos jugando las garrofas, que esto toca a Fernández Díaz, que a lo mejor lo soltamos como lastre, pero parece ser que podría tocar a M. Rajoy y ahí ya empezamos a tener más problemas y parece que tal. Bien, digo esto porque ¿qué es lo que presentó el martes Ciudadanos en el Congreso? Pues lo que presentó es un proyecto de ley que viene a decir más o menos, para no extenderme mucho, ¿no?, que viene a decir más o menos con que habría una parte de ese Consejo General del Poder Judicial que sería nombrada por la mayoría de Congreso y Senado, y habría otra parte que sería nombrada por los propios y las propias jueces, ¿no? Es decir, que un porcentaje que ahora no lo recuerdo, puedo buscar por aquí, ¿no? 8 me parece, 8 sería el Parlamento, entendido Parlamento como suma de Senado más Congreso, y 12 por los propios jueces, ¿no? Al margen de eso se proponen algunas otras, se proponen, aunque no salió, algunas otras cosas, bueno, bastante interesantes, en el sentido de intentar que los jueces no estén ligados a su pasado político, por ejemplo. Es decir, había alguna propuesta que a mí me parece muy interesante de unos cuantos años sin ejercer, si por en medio han tenido un cargo político, o que no puedan intervenir en aquellos casos que afectan a personas que son del mismo partido que les ha nombrado a ellos, o otra serie de cosas, ¿no? Que es muy curioso que el PP votara eso. Bueno, es curiosísimo. Evidentemente el PP tenía que salvar su cara y le iba perfectamente. Bueno, también Vox lo votó, ¿eh? O sea que tal. Entonces, bueno, pues tenía que salvar un poco la cara ante la opinión pública, en el sentido de no, si nosotros estamos por una reforma de esto sustancial, y porque aquí realmente el Poder Judicial lo controlen los jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa es un poco lo que quería comentar al respecto, un poco para intentar dar información y datos y cuestiones que he ido buscando respecto del tema para que sepamos dónde estamos, ¿no? Porque si no, esto parece un poco, puede llegar a parecer como el mundo al revés, ¿no? Alguien que está intentando controlar el sistema jurídico, que no digo que no, ¿eh? Es decir, que no estoy diciendo que la izquierda no esté por controlar, la izquierda que conocemos en este país y que se presenta a las elecciones no esté por no controlar el Poder Judicial. Yo creo que están por controlar el Poder Judicial, clarísimamente, ¿no? Al igual que la derecha, ¿no? Pero evidentemente, si las reglas de juego son unas determinadas, lo que no puede ser o lo que no tiene ningún sentido y hay que poder explicar de otra manera es porque llevas 2 años bloqueando una situación de esta cuando ves que los números en el Congreso y en el Senado ya no son los que tenías,
¿no? Porque si desbloqueas no te van a salir las cuentas y no vas a tener mayoría, etcétera, etcétera.
Claro, y entonces en ese juzgado de lo penal del Tribunal Supremo pueden entrar personas que a ti no te interese que entren para juzgar determinados aspectos que te interesa que salgan pues de una determinada manera, ¿no? Como han ido saliendo los últimos. Evidentemente no estamos hablando aquí, bueno, de jueces en general, de que nadie quiera hacer una gran revolución en el aspecto judicial, ninguna cosa por el estilo. Estamos hablando de este tipo de cosas. Y lo curioso es que, bueno, que ves que a nivel internacional es un poco más o menos lo mismo, ¿no? En el caso de los Estados Unidos es el presidente el que hace las propuestas. Y bueno, veía el otro día un documental sobre la última, bueno, sobre la ahora no recuerdo su apellido, la miembro del Tribunal Supremo americano que ha muerto ahora recientemente, muy muy reconocida por su trabajo, sí, por las libertades y por los derechos de las mujeres, ¿no? Y cómo automáticamente, aunque le quede nada, porque tiene unas elecciones ahí, debería, a lo mejor sí que debería existir una norma que dijera, hombre, pues a 6 meses o a 3 meses antes de las elecciones usted no tiene derecho a nombrar a alguien o a proponer a alguien porque no sabemos si va a seguir siendo presidente, ¿no? Pero todo indica que ya...
Sí, que Trump ya está por nombrar a la sustituta o sustituto de la fallecida.
Sí. Sí, que además sería una persona relativamente joven, entre comillas, para que durara, porque sí. Allí
sí que es vitalicio. Ayer es top hasta que te mueres.
Sí, sí, hasta que te mueres, a no ser que tengas un problema de bueno, mental o de otro tipo que te impida desarrollar, ¿no? ese trabajo, pero sí que es hasta que te mueres. Es decir, con lo cual vemos que, bueno, que eso de Montesquieu, de la separación de poderes y tal, pues es una cosa que a lo mejor existió en su cabeza, ¿no? Pero que la verdad es que todas los estados modernos que hemos conocido a partir de la Revolución Francesa hasta aquí, pues en realidad nadie ha practicado el tema este de la separación de poderes en ninguno de los casos, vamos.
Yo quería entrar en el tema... sembrando una duda, que para mí es más que duda, pero a ver qué opinas tú. La opción que en principio podía ser válida para muchos y para muchas, de que sean los propios jueces, juezas, las que nombren al Consejo General del Poder Judicial, es decir, los órganos de gobierno de los propios jueces, pues que sean ellas mismas, las que lo hagan, sin intervención para nada de los políticos. Eso dicen algunos que sería la manera de despolitizar lo judicial, la judicatura, etcétera. Pero a mí me asalta la duda de que la mayoría de la gente que llega a juez tiene unas características de por sí, salvo excepciones muy honrosas y minoritarias, que pueden ser mayores o menores, son gente de carácter conservador. Alguien decía que la carrera judicial en nuestro país es una especie de endogamia porque mucha gente no se puede permitir el lujazo de llegar a presentarse a unas oposiciones duras y muy difíciles para llegar a ser juez, que en muchos casos te tienes que pasar a lo mejor 8 o 9 años después de haber ser licenciado en Derecho y ser abogado para aprobar esas oposiciones. Y que de por sí, aunque haya organizaciones de jueces más progresistas, como Jueces para la Democracia, pues la mayoría de los jueces, por naturaleza, dicen, yo eso habría que demostrarlo, son de por sí conservadores. Y que tampoco es justo que los jueces se autogobiernen, dicen los otros, porque si no, la voluntad popular nunca formaría parte de lo que es la justicia. Entonces ahí está un debate, es decir, ¿qué es bueno? ¿Que sea totalmente el poder político? ¿Que sean solo los jueces? ¿Que sea una mezcla de ambos los dos? Pero habría que tener en cuenta que esa mezcla de la segunda parte de solo los jueces nos vamos a encontrar en el conjunto a muy poca, muy poco personal progre. Es decir, por lo que hemos contado, es decir, quién accede a la carrera judicial, quién puede permitirse el lujo de echarse 8 o 9 años de su vida haciendo unas oposiciones dificilísimas sin currar, por ejemplo, es decir, porque eso no se puede trabajar y estudiar 2 horas por la tarde, ¿no? Bueno, no me repito. Eso es lo que quería decir.
Sí, no, conozco, es de las excepciones, evidentemente. Conozco algún juez que ganó alguna plaza muy interesante y precisamente trabajaba y tal, pero vamos, sí que es muy muy poca la gente. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que la lógica nos diría, o sea, una cierta lógica nos diría que lo normal es que entre las y los jueces pues se elijan a su representantes, a su Consejo General del Poder Judicial. A lo mejor eso no estaría tan mal si ese Consejo del Poder Judicial no pudiera posteriormente nombrar al Tribunal Supremo ni al Tribunal Constitucional, sino que eso fuera por otro camino, ¿no? Desde el momento en que el Consejo General del Poder Judicial tiene el poder de nombrar, entonces ahí ya entramos en otra dinámica, ¿no? Porque porque quedaría es exactamente como tú también has dicho, como una parte muy importante, además, con respecto a la sociedad, ¿no? Por todo lo que significa de la interpretación de las leyes, etcétera, etcétera, en un yo me lo guiso, yo me lo comoro entre un sector, ¿no? Especialista. A nadie se le ocurre que solamente las y los sanitarios decidan cómo debe ser la salud pública de este país, o a nadie se le ocurre que únicamente los y las docentes sean quienes decidan el sistema público, ¿no? Y quienes decidan, por ejemplo, deberían poder decidir al ministro o a la ministra y todo eso. Sigo hablando en este sistema en el que vivimos, ¿eh? En otras circunstancias, bueno, ya hablaríamos. Pero entonces todo eso, es curioso que haya momentos en que aparentemente se olvida, porque estamos, por desgracia, y evidentemente no estamos, yo creo que está claro de quién estamos hablando tú y yo, no estamos hablando de determinadas jueces y determinados jueces que se han tenido que ganar como han podido su primera plaza y que van de pueblo en pueblo y que luego ya acceden a una capital y que todo eso. Estamos hablando de quienes estamos hablando. Y de quienes estamos hablando, el problema es que llevan generaciones y generaciones ejerciendo lo mismo. Es decir, por desgracia, este es un país en el cual hay gente que su abuelo, su tío, su bisabuelo ya eran abogados del Estado, ya eran fiscales, ya eran no sé qué, y ellos siguen ahí dentro porque parece que lo normal, igual que hay familias enteras de militares y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que forman parte de esa estructura de Estado, ¿no? De la parte oscura de las estructuras del Estado
son oscuras,
prácticamente todas oscuras, ¿no? Pero digamos de la parte más oscura del tema, ¿no? Y claro, entonces eso hace que la cosa sea muy complicada, ¿no? Y porque si es lo que tú dices, si eso fuera una carrera más democrática, es decir, en la que a la que pudiera optar mucha otra gente, pues a lo mejor estaríamos hablando de una cosa razonable, ¿no? Pero el problema es que no es una carrera democrática, es que es una carrera, me refiero, el hacer todo eso, en principio muy cara, muy costosa, muy difícil de mantener si al mismo tiempo quieres trabajar, o tienes que trabajar mientras que estudias, o no tienes becas o cosas por el estilo. Ya te digo que conozco alguna honrosa excepción, magnífica por cierto, pero no suele ser eso así. Luego los sistemas, por ejemplo, mientras que en otros países vemos sistemas en los cuales gente que hace abogacía puede pasar a la cuestión judicial y cosas por el estilo, aquí es un sistema como mucho más estanco, ¿no? Como, es decir, el prestigio de alguien que ha sido una buena abogada o un buen abogado te puede permitir llegar a, pues eso en el... Yo no sé si existe o no, no conozco muchos casos y creo que es tremendamente complicado. En cambio,
sí, después viene lo de magistrado, lo después de sí, a continuación, pero bueno, de turno y tal y por,
claro, pero que sabemos, pero nunca... que claro, sabemos. A ver, yo creo que todas y todos más o menos, o si hemos estado, pues por ejemplo, en el mundo sindical o tal, conocemos personas, abogados y abogadas laboralistas de tremendo prestigio, que en algunos casos han provocado incluso con sus defensas cambios de normativas y cosas por el estilo, y que difícilmente promocionan al estamento de los jueces, ¿no? Y claro, yo creo que eso complica la situación. Complica mucho la situación y la decisión. Evidentemente, casi llegas al final a la conclusión de que te molesta tanto que sea elegido por una mayoría parlamentaria como lo otro, ¿no? Aunque evidentemente, por lógica, aunque ya sabemos que hay mayorías y mayorías, que si ese aspecto parlamentario es plural, ¿no? Y eso llega de una manera mucho más plural, pues bueno, podría tener mucho más sentido, porque es, en principio, esa gente podría representar más la pluralidad de pensamiento que se puede estar dando en la sociedad, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, yo creo que la reforma fiscal es una cosa que difícilmente vamos a ver, y que difícilmente los dos grandes partidos, o los cuatro, si quieres, se van a poner de acuerdo para hacer una cosa por el estilo, y que además, en última instancia, ahora mismo nadie desde el mundo de los tribunales está diciendo demasiadas cosas, pero ya veremos si ellos consideran que esto va en serio, lo que puede pasar con las opiniones también de altos tribunales al respecto, Entonces, bueno, pues yo creo que ahí está, que evidentemente es uno de esos debates de profundidad en una sociedad que se quiere llamar democrática, pero que para mí tendría todos esos escalones, es decir, tendría primero el escalón del acceso a eso, el romper con esa endogamia que existe ahí, el abrir, bueno, todo ese alcanfor. Ya digo, como tú has dicho antes, yo también, hay una parte de la gente que está en el mundo judicial que respeto totalmente, ¿no? Pero sí es evidente que tenemos una justicia en general muy clasista.
Sí.
Eso está claro. Eso es evidente, ¿eh? Y cada dos por tres conocemos sentencias que nos pueden reafirmar en el tema, ¿no? De clasista, machista, etcétera, ¿no? Es decir, que esto está un poco a la orden del día.
Bien, decimos algo más entonces de esto, y nos quedamos con la esperanza de que el PP decida, bueno, voy a desbloquear, vamos a ser democráticos, porque le están atizando mucho en el sentido de que eso no es respetar la Constitución, el ejercer el bloqueo del... que la Constitución dice que se debe producir cada cierto tiempo la renovación de un órgano constitucional, de gobierno de los jueces, el bloquearlo es anticonstitucional, bueno, o no cumplir la Constitución, es la parte, claro, del discurso de la oposición, ¿no?
No, y tienen buena razón, aparte de lo que nos parezca a cada uno de nosotros que significa la Constitución, porque nosotros tampoco es que la respeten mucho, ¿no? Sobre todo en los apartados más sociales. Pero es evidente que ellos están aprovechando, que desde el PP se está aprovechando que la situación de tres quintas partes ahora mismo es muy, muy compleja, sí. Tanto en el Senado como, como en el Congreso, y se están aprovechando de eso. Por tanto, aquí... bueno, pues quedan poquitas cosas.
O sea, es decir, si el PP no quiere, no se renueva, está clarísimo.
Yo creo que no se van a caer del caballo tan fácilmente. Yo creo que se podrían tirar del caballo
a cambio de algo que a lo mejor no está escrito.
Exacto, a cambio de que el PSOE ofreciera otra serie de cosas, ¿no? Pero bueno, pues si eso no se produce, pues probablemente... bueno, o el PSOE hace encajes de bolillos para llegar a esos tres quintos, que están complicados, o bueno, eso puede... Además, es una... Yo pienso que también la actitud que en estos momentos está teniendo el PP y la derecha en el Congreso español y tal, es muy parecida a la que se está teniendo a nivel internacional, ¿no? Es decir... bueno, es ese filibusterismo de toda esta gente que defiende la nación, que pone muchas banderas, que habla de la Constitución, que la jura por Dios, pero que luego evidentemente se la salta a la torera continuamente y bueno, y no pasa nada. Es decir, no pasa nada. Ellos conocen bien cuál es su vía de escape y ya está.
Bien, dejamos el tema aquí entonces, Emili.
Vale,
vamos a otro no menos interesante. Y creo que eso nos va a situar en Madrid. No sé por qué. Más sanitarios y menos militares. Me mandas tú así en el WhatsApp como titular. Es un eslogan casi de manifestación.
Sí.
Pero está muy... en el candelero, otros dicen el candelabro para
sí, sí, sí. Bueno, para imitar a una señorita o una señora de hace tiempo, sí.
Bueno, ¿qué?
Qué mayores somos, coño.
¿Quién fue la que...?
Hoy Sofía Mazagatos, yo diría.
Sí, no me acuerdo yo de
yo
eso.
Yo diría que Sofía Mazagatos, pero bueno, no sé.
Va, da igual. ¿Qué quieres contar? Porque hay últimamente muchos pronunciamientos sobre ese tema. Se le está dando mucha caña a la señora Ayuso en Madrid porque ha pedido al Estado central la ayuda, y lo primero que se le ha ocurrido es decir, es pedir policías, militares y control de esto, y alguien le ha recordado que lo primero que tenía que haber pedido, y es hace tiempo, y no haberlo pedido sino haberlo hecho, es actuar sobre, quizás sobre el origen, sobre la causa, sobre la ideología de lo que está pasando con el rebrote, es decir, más sanitarios, más médicos, más profesionales, y dicen los propios médicos, no solo médicos, sino personal de enfermería, celadores, administrativos, es decir, que la sanidad pública, atención primaria, funcionar, etcétera. Y ahora lo último que hemos oído es que quiere contratar, incluso que le permitan que se modifique la legislación para contratar médicos extracomunitarios, porque dice que no hay bastantes, y ahí es donde algunos dicen no hay o no quieren trabajar contigo, que puede ser otra manera. Bueno, cuéntalo tú.
Sí, o el propio sistema, ¿no? Bueno, sí tiene que ver con Ayuso fundamentalmente, ¿no? Este tema, ¿no? Y quería traerlo aquí también para hacer unas cuantas reflexiones, y también porque, bueno, pues he tratado de buscar información al respecto, no toda la que hay, porque entonces dedicaría todo el tiempo al programa y tampoco es, ¿no? Pero alguna. A ver, bueno, en ese festival de colores que fue la rueda de prensa de Sánchez con esta mujer, con Ayuso, con Díaz Ayuso, y con tanto colorido al final, que aquello parecía más bien la proclamación del nuevo Comité Central de la China,
sí,
o una
sí,
cosa
sí,
por
sí.
el estilo.
Se nos ocurrió ayer lo mismo, o pensamos lo mismo ayer aquí, que había más banderas que en los congresos del Partido Comunista Chino. Bueno, vale.
Claro, No, incluso me acuerdo cuando esta gente, es un comentario así, ¿no? Cuando esta gente comentaba cómo Sánchez se había dejado ganar en Cataluña cuando aceptó unas flores de color amarillo en aquella reunión que tuvo con Torra, ¿no? Sí, y dices, sí. Bueno, coño, unas flores de color amarillo, pero había una bandera española y una bandera catalana y punto, ¿no? Sí. Y tal. Bueno, aparte de eso, dijo cosas. Bueno, el tema no va de ella, ¿no? Y de su incontinencia verbal, pero y dijo dos cosas que a mí me parecen muy muy preocupantes, ¿no? Y que tienen su correlato en lo que estamos hablando, ¿no? La primera es muy buena porque es desde Rajoy no escuchábamos cosas tan bonitas y la voy a leer, que es Madrid es España dentro de España. Esta me pareció una frase deliciosa. Difícil de explicar, pero bueno, pero queda bien, podría ser un bonito lema, ¿no? Y claro, como Madrid, yo entiendo que de ahí viene lo de la parte militar, ¿no? Lo de la ayuda militar. Es decir, como Madrid es España, digamos, dentro de España y en el centro de España, pues claro, cuando tienes una problemática seria, pues ¿a quién vas? Pues a las fuerzas del orden, ¿no? Y por tanto, lo que tienes que hacer fundamentalmente es que el Estado te envíe una parte del ejército, que si no ya tendrías tú el tuyo también, si te dejaran, y luego pues eso, pues Guardia Civil, policías y todo eso, más los tuyos, ¿no? Que ya los vestirás adecuadamente para el tema. Y la segunda cosa que de su discurso que me pareció también aberrante, bueno, me parecieron aberrantes muchas más cosas, ¿no? Es decir, la manera como caracterizó esta segunda ola, etcétera, etcétera. Pero fue el momento en que dijo, no hay médicos en España, ¿eh? No hay médicos en España. Bueno, genial. O sea, como frase de una política que es la presidenta del motor de España, según ella, en España, dentro de España, en el centro de España, ahí mismo está el motor y el corazón, me pareció alucinante, ¿no? Y entonces ya no sé a qué quería jugar. Yo se me ocurría en ese momento, digo, hombre, te han dado 3.000 millones de euros y no has contratado médicos, entonces alguna cosa tienes que decir, ¿no? Has hecho corridas de toros, has dado subvenciones a banderilleros, toreros, etcétera.
Contratado curas para los hospitales.
Has contratado curas para eso es para la parte final del tema. Estás haciendo un hospital nuevo que no sabemos si va a tener médicos porque no hay médicos en España, pero evidentemente hay una serie de constructores y de constructoras en el sentido reunión de hombres que tienen que se dedican a la construcción.
Eso es, sí.
¿No? Sí, ¿no? Me habéis entendido, no estaba haciendo el femenino así. Que se están sacando una pasta considerable del tema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso, ¿no? Porque esta misma mujer tumbó hace 6 meses una propuesta, por lo que he podido leer, yo no me acordaba de eso, tumbó una propuesta de Más Madrid al respecto de eso. Bueno, pues si no hay médicos y tal, o si no los encontramos, pues abramos las puertas a médicos extracomunitarios, ¿no? Aunque sea sin exigirles exactamente las mismas condiciones que exigimos aquí, porque estamos en una situación clave y por tanto es mejor tener ahí un médico, pues que no tener un militar, ¿no? Porque el militar a lo mejor no es médico, en concreto ese militar que tienes ahí apoyando o esa persona de lo que sea. La cosa curiosa es que al respecto de esto, y tú sabes más que yo, pero bueno, a mí se me ha ocurrido escarbar ahí un poquito. A mí me sale, o lo que he visto, que hay aproximadamente 99.000 médicos aproximadamente en el sistema sanitario español, que a pesar de eso es uno de los sistemas sanitarios europeos más deficitarios en el número de médicos. Y también que tenemos por ahí como 2.000, una cosa por el estilo, en Europa, dispersos por
dicen,
el
dicen
Reino
incluso
Unido.
Hay quien da cifras más altas de médicos que se han largado a trabajar fuera, porque aquí las condiciones son...
Claro, a mí me salía eso 2.000, luego gente, de enfermería. Personal de enfermería muchísimo más, sí, como sí. Alrededor de 10.000 o más. Sí. Bueno, entonces, claro... quiero decir que esta gente gobierna, que está allí, es decir, entonces volvemos un poco a lo que hablábamos antes, es decir, nos hemos planteado cómo es ser médico en este país o ser enfermero o enfermera, es decir, por dónde hay que pasar, es decir, cualquiera estaría dispuesto, ahora mismo hay una huelga, creo que hoy o ayer fue el tercer día o hoy es el tercer día, no lo recuerdo exactamente, pero sí, yo diría que martes, miércoles, jueves hay una huelga de MIR, de médico interno residente, en Cataluña, ¿no? Debido a las condiciones a las que son sometidas, en cuanto a jornadas, en cuanto a salarios, en cuanto a guardias, en cuanto a cosas por el estilo. Y bueno, si no me equivoco, hay que pasar 4 o 5 años por eso.
Sí, creo que 3 o 4, según la especialidad, pero como tú dices, hay que estar en un hospital después de ser licenciado en medicina para poder ejercer como médico de familia, por ejemplo, o como médico internista o ginecólogo o lo que sea. Según la especialidad, hay que pasar unos años.
Efectivamente. Y aparte de eso, pues luego hay unas oposiciones. Sí. Y entonces, pues por lo que parece, o sea, ya no... O sea, es un colmo, ¿no?, de cosas. Es decir, tú haces de médico... durante 3 o 4 años se supone que estás trabajando con otra gente más madura que tú, que estás en determinados servicios, en determinadas cosas donde te pueden evaluar, que pasas por determinados aspectos, pero no, al final también te tienes que presentar a unas oposiciones que generalmente, por lo que también he podido ver y leer, no suelen dar todas las plazas que salen a concurso, sino que en concreto creo que tengo los resultados por aquí de este año.
Sí, las oposiciones, Emili, son previas a hacer el MIR. Es decir, tú te licencias en medicina, acabas tu carrera 5 años, exacto, y después tienes que hacer el MIR. Para hacer el MIR tienes que aprobar unas oposiciones. Si no, te quedas licenciado. Y como licenciado, pues...
No vas a ningún lado.
No vas a ningún lado, sí.
Ahí es donde quería llegar, pero evidentemente he hecho el paso al revés. Es decir, primero es la licenciatura, luego la oposición. En la oposición ya hay bastante gente que, a pesar de haber hecho una licenciatura, es una carrera que es complicada, para el que se suele exigir
una puntuación muy alta,
nivel de corte muy alto, tal. Bueno, pues si al final la gente saca su licenciatura, se supone que por algo será. No creo que nadie les haya regalado nada. A pesar de eso, les metemos en la oposición, de la cual, pues, por ejemplo, a mí me salía que en esta última de 16.000 que se presentan han salido 7.600 con destino. Eso quiere decir que, si hacéis las cuentas, es prácticamente el 50%. Entonces, esa gente va a pasar todavía la prueba del MIR durante mucho tiempo para luego empezar a ejercer. Entonces, bueno, a lo mejor una de las cuestiones que nos tenemos que plantear es si no estamos teniendo un sistema de selección o de preselección de los sanitarios de este país, y en concreto de las médicos y los médicos, pues excesivamente complejo, ¿no? Y muy complicado. Es decir, alguien empieza a ejercer un poco por, vamos a llamarle, por su cuenta, ¿no?, con responsabilidad propia, pues a lo mejor al cabo de 10 años o de 12 de haber empezado el tema, ¿no?
Sí. Es una carrera muy larga para ganarte la vida como tal y con una calidad suficiente para que te contraten o puedas tener una plaza. Claro, en cuanto estás haciendo el MIR, ya eres residente 1, residente 2, residente 3, y tienes un salario, ya estás cobrando un salario mínimo, aunque estás trabajando, aprendiendo y cobrando a la vez unas cantidades menores hasta que llegas a adjunto, etcétera, y después ya a lo máximo, ¿no?
Claro, etcétera. Pero te quiero decir, a mí me da la impresión, visto desde fuera, que es un sistema que es como muy complejo, como muy complicado, en el sí. cual, es decir, o tú realmente, poco volvemos a lo de antes, ¿no? O tú realmente tienes detrás una familia que te puede sustentar durante una buena parte del tiempo, o evidentemente lo que haces es lo que está haciendo mucha gente, que es emigrar y buscarte la vida en otros sitios de Europa a los cuales puedes llegar con tu titulación y empezar, ¿no? El no sé qué, si fue ayer o antes de ayer, en algún informativo que vi, apareció una mujer, creo que era enfermera, que estaba trabajando en Noruega y que decía, vamos, yo no vuelvo ni loca. Sí. O sea, no vuelvo ni loca, ¿no? Estoy en Noruega, tengo contrato fijo, puedo atender a mi familia, ¿no? Es decir, esto me han incorporado automáticamente todos los derechos de conciliación de la vida familiar y del trabajo. Estoy ganando el triple de lo que ganaría en España. Evidentemente también pago mucho de alquiler, sí. pero igual que pagaría en una gran ciudad española, porque uh-huh. no es que Madrid, Barcelona o Valencia esté tirado, ¿no? Uh-huh. Si vas a un gran hospital, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O Bilbao o una cosa por el estilo. Entonces, claro, quiero decir, entre por un lado los recortes, quiero decir que digo esto porque me parece que no he oído muchas veces que alguien se haya puesto a analizar estas cuestiones, ¿no? de lo que nos está pasando con este tema. Es decir, por un lado, todos los recortes a partir del 2010 fundamentalmente, empezaron algunos antes y tal, ¿no? Todo, aparte de todo el tema de las entidades público-privadas y todas estas cosas que, por ejemplo, vosotros habéis vivido muy intensamente, pero que nosotros aquí prácticamente, yo por ejemplo, en mi comarca, que es el Valles Oriental y que somos unos 700.000 habitantes, hay tres hospitales, tres hospitales medios, ninguno es público, estrictamente público.
Son todos de gestión privada. Concertados,
bueno,
digamos.
Todos son, exactamente, todos son concertados. Entonces, todos son fundaciones o patronatos o cosas por el estilo. Trabajan en lo público, tienen su parte privada con la gente que viene a través de determinadas mutuas, etcétera, etcétera. Entonces, se crean, claro, pues se crean unos niveles de gestión, ¿no? Que es donde se introduce, evidentemente, el rollo es introducir la gestión privada y, por tanto, el maximizar beneficios, etcétera, bueno, todas estas cosas que ya sabemos y que entonces no, nos comemos el programa con eso, pero sería un ejemplo. Es decir, yo tuve un problema y médico y tuve que ir a un hospital privado de Barcelona porque ni esta comarca ni la comarca de al lado, cuya capital es Vic, Usona, tienen ningún centro público que tenga ese tipo de máquina que hace ese tipo de cosa que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, eso en Cataluña está como asumido, excepto cuando te toca, evidentemente, y entonces te cabreas y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Y montas el cirio y haces lo que buenamente puedes hacer, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado, la problemática que hacemos para que la gente pueda ejercer aquí. El tipo de jornadas, contrataciones, etcétera, que se están haciendo, que es que cada vez se está introduciendo una precarización muy superior, superior en temas como estos, ¿no? Yo tenía por aquí un dato que me parecía brutal, que es que de esos 99.000 médicos y médicas que hemos hablado en España, el grado de contratos eventuales llega al 38%.
Sí, esa es una.
Es una de las eventualidades más grandes, sí, de ningún sector, ¿eh?
Sí, señor.
O sea,
sí, señor.
Quitado, por ejemplo, el sector del turismo, servicios y tal, todas estas cosas que ya sabemos que tiene que ver con lo estacional y todo lo demás. Claro, entonces estamos ante una situación que es, bueno, que es muy chungo que alguien aparezca ahí y diga, es que no hay médicos en España, ¿no? Pero que al mismo tiempo se les ocurra que la solución es una que les han dado hace 6 meses, que entonces no aceptaron, pero que ahora aceptarían, pero que nadie se está planteando, y me parece muy preocupante, tenemos una serie de gente licenciada, tenemos no sé qué, porque no les llamamos, es decir, esa persona extracomunitaria que vendrá, y no estoy en contra de que vengan, o sea, que se me entienda perfectamente, o sea, uh-huh. Si estas personas son necesarias o necesarios, pues perfecto, y si además ya están aquí y encima están trabajando en cualquier cosa y podrían hacer eso, pues ahí están y a utilizarlos, ¿no? Pero digo, bueno, y tirar también de la gente del país que a lo mejor se ha dedicado no sé cuántos años a estudiar y al final, porque no ha pasado la oposición y demás, se está dedicando a hacer de visitador farmacéutico o alguna cosa por el estilo, y se supone que los conocimientos los tiene, que por tanto podría ayudar en una situación como esta, ¿no? Entonces, no sé, es una cosa que... Al ponerme a pensar en ella, en lo que significa, en cómo podemos decir con esa desfachatez que no hay cuando se nos están yendo. O sea, sí. Cuando nosotros, por decirlo en términos muy vulgares, estamos exportando, y ahora ¿qué vamos a hacer? Importar, uh-huh. Pero evidentemente vamos a importar, porque claro, al final la ecuación sale, ¿no? Vamos a importar extracomunitarios porque están dispuestos a trabajar por menos y hacerse todas las guardias que haga falta y a montarse lo que sea, y lo que necesitamos es tropa, ¿no? Sí. Si igual que por un lado pedimos ejército, pues por el otro lado pedimos guerrilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Es un poco la conclusión a la que llego, y me parece de una tremenda, tremenda desfachatez, y me parece alucinante, bueno, igual que está pasando en el sector de la educación, que nadie esté incluso en una situación como esta, ¿no? Nadie esté pensando no solamente en cómo salimos ahora de esto, sino y qué hacemos a futuro.
Sí.
Porque esto se puede reproducir en cualquier momento. Sí, sí, es decir, sí. La primera conclusión a la que llegas con esto es que nos creíamos viviendo en el mundo de jauja, y bueno, pues una crisis económica como la de hace unos años o un virus como este, una pandemia, te pone todo patas arriba. Entonces, tenemos eso cubierto, es decir, tenemos cubierta ya. Yo no pido ejército, precisamente, pido todo lo contrario, ¿no? Tenemos cubierto el tema de poder establecer cortafuegos desde lo público, en lo sanitario, en lo educativo, en lo tal. Yo creo que no. Y además creo que no. Y además creo que no tienen ninguna voluntad.
Sí, no tienen voluntad, y además pasará esto, si pasa, y ojalá pase pronto, y se les habrá olvidado y seguirán con lo mismo y no van a la raíz del problema, y se habla muy poco de esto que estamos hablando, que estás comentando tú ahora, en los debates, en las tertulias y en la información que nos cuentan. Emily, nos tenemos que despedir,
No me digas. Hemos cargado el programa ya.
Sí, tú estás viendo el reloj, ¿no?
No, yo veo... Ah, sí, hostia. Vale. Bueno, pues nada. Bueno, decimos cuatro temas por si salen, ¿no?
Sí, siempre nos hacemos... Pero no te creas, no te sientas mal, yo no me siento, porque nos pasa con todos los compañeros. Es decir, hacemos un sumario de la hostia, con perdón, y después nos quedamos a mitad siempre, porque... Entre otras cosas, si analizamos un tema, no vamos a dejarlo
claro. En
tres minutos uno y corriendo al siguiente, porque hay que cumplir el programa. Creo que queda dicho, aún se podía hablar más de algunos de estos asuntos, y para la próxima hablamos de esos indultos.
Venga.
Que es que Cataluña lo vas a tener que poner primer tema la próxima, porque ya llevamos dos que no llegamos,
No, yo creo que no, porque, bueno, yo de los indultos de lo que quería hablar es que por lo menos van a tardar 6 meses. Va claro. A tardar 6 meses la decisión.
Sí.
Que yo no tengo nada claro que sea la de indulto, pero bueno, hablamos otro día.
Muy bien.
De ese tema. Esa es otra de esas trivializaciones, ¿no? Que se producen con respecto a determinadas noticias, ¿no?
Sí,
que alguien ya las vende como que eso ya está hecho, ya está dado.
Y ya ha salido alguien a salvar España si hace falta, ¿eh?
Claro, claro.
Ya
pero
ha dicho que...
Vamos, como sea. Y ahora con el ejército en Madrid ya veremos.
Bueno. Muy bien, Emily.
Pues muy bien. Venga, nos vemos. Mucha salud a todas y a todos. Y hasta pronto.
sueños fiemuros en la llanura del tiempo, de la llanura del tiempo. El tiempo la sangre que nace en aquel momento, que nace en aquel momento.